Turning now to the book of Daniel, chapter 9 and verse 24.
Voy ahora al libro del profeta Daniel, capítulo 9 y versículo 24. El libro de Daniel, capítulo 9, versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Y aquí tenemos un pasaje en el cual nos vamos a enfocar esta noche, aquí del versículo 24 al final del pasaje. Pero no tenemos que dejar de lado la primera parte del capítulo 9, y solamente puedo mencionar esto muy rápidamente. Versículo 1 del capítulo 9. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos. Entonces Babilonia ya había caído aquí. Y tenemos aquí el primer año después de la caída de Babilonia. El rey de Babilonia ya había perecido, el periodo del juicio había terminado, ese juicio sobre los judíos, esos 70 años del castigo habían terminado. Y el versículo 2 dice Daniel, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y eso se menciona de forma específica en Jeremías 25, versículo 12. Pero hay un problema aquí. Porque mientras que el imperio de Babilonia ya se ha terminado y las cosas ya son más fáciles, la libertad ha venido, aún así no hay señal ninguna de que se regresase a Jerusalén o que se restaurase Jerusalén. No hay permiso para hacer tal cosa, ni orden para hacerlo. Así que parece que ya se habían terminado los 70 años con la caída de Babilonia. Pero el aspecto positivo de ello no había todavía comenzado a materializarse. Así que vemos la gran oración de Daniel, versículo 3. Y volví mi rostro a Dios, el Señor. Y aquí tenemos una oración personal. Y no solamente es eso, porque aquí introduce la profecía que a él se le dio. Obviamente fue publicado esto con la profecía en aquel entonces. Y habría sido algo leído de forma pública o anunciado de forma pública por Daniel y por otros también a su nombre. Así que esta oración es una oración representativa. Es una oración que Daniel hace de forma personal con gran fervor y con gran sinceridad. Pero también es una oración que, en la cual él se identifica con todo el pueblo del cautiverio y ora representándoles y entonces les pone un ejemplo para que se unan a él en oración. Entonces, versículo 3, volví mi rostro y comienza con esa determinación, con esa oración sincera. Todo lo demás lo deja a un lado y se enfoca en la oración de forma sincera y ferviente. Darío dirige sus palabras de forma consciente y sincera a Dios. Y entonces, buscándole en oración y ruego, y tal vez cuando dice esto, él quiere decir adoración, alabanza, y hubo también confesión y también peticiones aquí. Y entonces dice con ayuno, cilicio y ceniza. Lo que quiere decir aquí es que lo hizo con toda sinceridad. Él está siendo sincero cuando habla de su arrepentimiento y también busca un arrepentimiento sincero del pueblo, versículo 4, y oré a Jehová mi Dios. Esta es solamente mi introducción. La necesidad de que Dios nos hable. La necesidad de que haya revelación. Y Daniel en el versículo 4 ora y adora primero que nada y dice, oh Jehová, se dirige a Dios. Aquí tenemos un ejemplo para nuestras oraciones, el Dios grande, Dios digno de ser temido, su fidelidad, que guarda el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Se mencionan sus atributos. Es muy maravilloso esto. Y después hay confesión de pecado. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad. Y mira todos los términos que utiliza para mencionar cuáles son los pecados. Todos son importantes. Podríamos pasarnos toda la noche estudiándolos, solamente viendo los términos que están aquí. Las cosas que en particular cubren. Primero que nada, pecado. iniquidad o cosas torcidas, y después impiedad, y después rebeldía, y después que confiesa que se aparta de sus mandamientos, todo esto se menciona. Y en el versículo 6 dice, no hemos obedecido a tus siervos los profetas, no habían tomado en serio la palabra de Dios, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, príncipes, padres y a todo el pueblo. Y versículo 7, en este asunto de la justicia, Dios está siendo justo. Dios es justo, y para ellos, en lo que respecta a ellos, lo único que tienen es confusión de rostro, vergüenza. Versículo 8 dice a nosotros, para ellos es la confusión de rostro, y también no solo a ellos, sino a sus reyes y príncipes y padres, porque contra ellos habían pecado. Entonces lo que les estaba pasando era justo y merecido. Versículo 9, pero de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y después, versículo 10, repite, dice, la desobediencia del pueblo de Judá en particular y de Israel antes que ellos. Versículo 11, todo Israel traspasó, Israel y Judá, ambos han traspasado tu ley apartándose para no obedecer tu voz, etc. Y versículo 12, entonces confirma sus palabras de advertencia de que él juzgaría. Y después de siglos de paciencia de parte de Dios, por fin vino el juicio. Versículo 13, conforme está escrito la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros. Y después es que no se arrepintieron, versículo 13. Aún así, a pesar de las tribulaciones y problemas, y el cautiverio y la dispersión, etc., no se arrepintieron. Versículo 14, por tanto Jehová veló, mantuvo el castigo. Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros. Porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Y después, versículo 15, se narra la liberación de Egipto. Vemos ahora los argumentos que van a ir avanzando en su oración. Versículo 16, conforme a todos tus actos de justicia. Y aquí tenemos la petición en sí. Dice, te pedimos, ahora pártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, porque después de todo es el testimonio al mundo. Esa era la ubicación donde estaba el templo, el lugar donde estaba el templo, era el centro en ese entonces de todos los tipos y las sombras y los mensajes que eran proclamados a través de Judá y a través del mundo. El versículo 17. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo. Ahora pasa de la petición a implorar a Dios, suplicar a Dios, una y otra vez apelar a Dios. Muchas súplicas vemos aquí. El versículo 18, inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Y Daniel parece que apela diciendo, desde luego que esto lastimará el nombre de Dios. Debido al estado en el que está Jerusalén, el nombre del Señor será mancillado. Si eso continúa así por mucho tiempo, y parece ser que ese es el argumento, el razonamiento aquí. Y el versículo 19 termina la oración. Oye, Señor, oh Señor, perdona. Presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo por el testimonio de Dios, por el honor y el nombre de Dios que estaba en juego. Parece que eso es lo que está diciendo Daniel aquí. Y versículo 20, ya estamos avanzando hacia la revelación en sí misma. Aún estaba hablando, llorando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Y versículo 21, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en visión al principio volando con presteza, evidentemente él es un ángel, Daniel ya lo había visto en las visiones antes, lo envía Dios como un varón para que no lo preocupara de forma innecesaria, que no fuera preocupado Daniel por la revelación. Dice, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza. ¿Y por qué se menciona esto? Porque Dios estaba recompensando esta oración ferviente con una acción y revelación rápida. Y dice, con presteza vino a mí a la hora del sacrificio de la tarde, versículo 22. Y dice aquí, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Esa visión que Daniel recibiría solamente podía ser entendida por Daniel si él se acercaba a ella de forma bíblica, utilizando la parte de la Biblia que tenía en el Antiguo Testamento, en aquel entonces la Escritura. Utilizando eso, vendría a intentar resolverlo o entenderlo. Y versículo 23. Lo voy a dejar un momento, voy al versículo 24, para ver en sí la visión y la profecía en el versículo 24. Y esto nos lleva al segundo encabezado. El Mesías es el propósito principal de todo lo que pasa. Y eso es lo que Daniel primordialmente aprendería. Y la posición de Daniel es decir a Dios, pero el testimonio, Señor, el testimonio está siendo dañado, está siendo arruinado, debido al estado continuo de Jerusalén. El periodo de castigo ya terminó, Señor. De acuerdo a tu palabra, oh Señor, parece que él está diciendo. ¿Y qué hay respecto de la restauración entonces de la ciudad? Hay tanto que está en juego, y el honor y el mismísimo nombre de Dios. Y Dios le diría a él, prácticamente, esto es solamente un resumen, le diría, no se trata solamente respecto de la ciudad, ¿sabes? No se trata solamente respecto de Jerusalén, donde está el centro de mi testimonio en este momento, sino que te voy a explicar cosas más grandes. No se trata solamente respecto de la renovación de la ciudad y de que se restableciese Judá, sino que se trata respecto de la venida del Mesías. Él lo es todo. La existencia de Jerusalén es solamente algo temporal. Solamente es de forma temporal que de ahí se tiene el centro de mi testimonio y nombre. Eso será supersedido y reemplazado por la venida del Mesías. Y los ceremonios del templo, las ceremonias del templo hablan del Mesías. Pero yo te voy a hablar ahora a ti al respecto de algo mucho mayor que la restauración de Israel. Te voy a hablar al respecto del propósito de que exista Jerusalén y el templo. ¿Y qué es lo que profetizan? Es decir, la venida del Mesías. Entonces comienza en el versículo 24. 70 semanas están determinadas por Dios. Y Daniel ha hecho referencia a los años literales, es decir, los 70 años del cautiverio de los judíos en Babilonia. Y ahora se le enseñaría o se le hablaría respecto de 70 sietes. El hebreo aquí en el versículo 24 hace referencia a sietes, 70 sietes. Los traductores han escogido llamarlo semanas, pero no se habla de forma literal al respecto de semanas, claro que no. Nadie cree que se hable aquí de 70 semanas literales, es decir, 490 días, porque ¿qué se puede lograr? ¿Qué se puede lograr en 490 días? Más bien aquí tenemos un número misterioso, 70 semanas, 77. Y esto está conformado del número 7, del número 10. Y en el lenguaje de la profecía y en el Antiguo Testamento, el 7 y el 10 son números completos, perfectos y especiales. Así que estos números que son especiales y perfectos, estos números que indican perfección se combinan, 77. Y muy probablemente este es un periodo simbólico de tiempo. Y eso no nos sorprende porque este es el libro de Daniel. Todo en el libro de Daniel es simbólico. Los sueños que Daniel interpretó estaban llenos de simbología. Y primero que nada se tenía esa gran imagen en el sueño de Nabucodonosor, que es la imagen de un hombre que era inmenso. Y entonces ahí están los diferentes metales, los diferentes niveles del cuerpo de ese hombre en la imagen que representaba los cuatro grandes imperios mundiales. Los diferentes metales que componían las porciones de ese cuerpo que representaba cada imperio sucesivo de las profecías, eso representaba algo del carácter de ese imperio, el metal, el material del cual estaba hecho. Y más adelante en la visión, los imperios se mencionan una vez más, pero a esta vez se representan como bestias, como fieras, evidentemente simbología. Y algunas de las cosas más importantes que se hablan respecto de estos imperios son descritas usando cuernos. Entonces esto está lleno de simbología, es claro, es evidente. Y casi todo lo que Dios le dice a Daniel, es decir, son símbolos fáciles en general para poderlos interpretar, son claros y llanos, tienen un contexto histórico. Así que es bastante fácil entender, especialmente si miramos en retrospectiva, pero queridos amigos, aún así, Daniel estaba acostumbrado a que todo estuviera expresado con simbología. Así que no nos tiene que sorprender. Parece que Dios le dice, tú has hablado de 70 años, ok, ahora yo te voy a decir al respecto de 70 sietes. Y me parece a mí que eso, que Daniel de forma natural entendería que se está hablando de simbolismo. Así que, ¿qué son estos 70 sietes? ¿Qué representan? Hay bastante tiempo y energía que se utiliza para intentar entender cómo esto puede ser asociado con periodos históricos. Pero hay personas que se esfuerzan muchísimo. Y podemos ver en retrospectiva cómo estos números muestran proporciones entre estos periodos. Pero bueno, vamos a hablar de esto en un momento. 77, 70 semanas, 77 están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Entonces vamos a empezar a estudiar entendiendo primero el versículo 24. Aquí se habla al respecto del futuro que se iría dando desde el tiempo de Daniel. 70 semanas están determinadas por Dios para lo que resultaría ser su pueblo. ¿Y quién es su pueblo? Pues muchas personas dicen, obviamente, se habla de los judíos, porque Daniel era de Judá. Y él era de sangre real, verdaderamente, ahí en Judá. Y por tanto, aquí se habla de judíos. Y claro, este es un pasaje mesiánico. Esto trata respecto del Mesías. Así que aquí donde se dice tu pueblo, no es una limitación de que se mencione a los judíos, porque su pueblo es el remanente de los judíos. Es decir, los judíos fieles, los que creían en Dios verdaderamente, de los cuales Daniel era parte. Pero no todos los judíos creían en el Mesías, y no todos eran fervientes. Por eso estaban siendo castigados tan severamente. Tu pueblo, solamente un remanente, una minoría, volvería a Jerusalén cuando se diera la señal a través del edicto de Ciro. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Entonces vamos a interpretar esto que dice tu pueblo de forma sensible, entendiendo que habla de todos los creyentes fieles, la iglesia judía y la iglesia gentil, que surgiría en su debido tiempo, judíos y gentiles juntos, los creyentes, los que creen en Dios. 70 semanas están determinadas. Y sobre tu santa ciudad. Y después tenemos la lista de cosas que sucederían antes de que terminase este periodo, cualquier cosa que representase este periodo de 70 semanas. Y esta lista en el versículo 24 podría ser el tema en el que nos enfocásemos toda la noche. Es que es maravilloso, míralo, querido amigo. Dice, primero que nada en la lista se mencionan 6 puntos aquí en esta lista. Para terminar, la prevaricación. ¿Y qué significa esto? Algunas personas dicen que significa, bueno, terminar el periodo de castigo y cautiverio ahí en Babilonia. Otros piensan de forma diferente. Terminar la transgresión, la prevaricación. Pero les voy a decir lo que yo creo que es el significado más probable, el cual es la interpretación tradicional más común entre los creyentes bíblicos, y esta interpretación se remonta a muchísimos años. Y la interpretación más tradicional, que de forma hermosa escribió y describió Agustín hace tantísimos años durante su vida, y que también la mayoría de los reformadores aceptaron y abrazaron. Entonces, la más típica interpretación que se remonta a la primera parte de la iglesia primitiva hasta el siglo XIX, en la década de 1820, surgió lo que llamamos el dispensacionalismo. Es decir, una postura fuerte premilenial de la Biblia que comenzó a surgir. Y bueno, siempre ha estado por ahí, desde el principio de los tiempos, ok. Y en el tercer siglo hubo un concilio de la Iglesia que lo declaró completamente fuera de la ley. Evidentemente nosotros no nos basamos en los concilios de la Iglesia, pero ese concilio de la Iglesia lo declaró como una herejía. Era un movimiento minoritario completamente, el milenialismo completamente minoritario. Es decir, la idea de un periodo literal de 1000 años de Cristo en la tierra basado en Apocalipsis 20. Y siempre estuvo esa idea por ahí de forma minoritaria en la historia, como una cosa pequeñísima, como una cosa completamente... una noción completamente pues descabellada. Y así fue hasta 1820, a mitad de esa década de 1820. Y el nombre que voy a mencionar, Darby, no fue el originador del dispensacionalismo, pero fue el primero que verdaderamente lo abrazó en Inglaterra, este dispensacionalismo, y lo comenzó a enseñar hasta 1830, esa década. Y ese es el principio de los hermanos de Plymouth, en particular los hermanos exclusivos, y entonces Darby comenzó todo eso y se hizo muy popular en ese movimiento en este país, pero no fuera de ese movimiento. Y después, poco a poco, llegamos al siglo XX y comenzó a esparcirse fuera de ese movimiento y un par de otros lo abrazaron. Y en Estados Unidos, Scofield lo abrazó y en 1910 publicó su Biblia de referencia de estudio, que estaba lleno de las ideas dispensacionalistas de Darby, un poquito modificadas y ya está. Y de ahí despegó en Estados Unidos, no entre los reformados, pero sí entre muchos independientes, entre algunos bautistas, entre algunos grupos de hermanos en Estados Unidos, y entonces llegó a ser muy popular. Y entonces llegó a ser más y más popular, y llegó a su cúspide, si tú quieres, en la década de 1930, y todavía es popular, aunque ya menos, ya no es tan popular entre los creyentes evangélicos hoy en día como fue antes. Entonces esa es como una postura moderna que toma un entendimiento muy diferente del versículo de lo que yo les voy a explicar. Yo estoy usando la visión de Agustín, el entendimiento de Agustín y de Calvino. Eso es lo que yo también creo que es lo que es bíblico. Y ellos veían el versículo de la siguiente forma. Es una interpretación muy clara. 70 semanas y no sabemos exactamente qué es lo que se refiere aquí. El tiempo de 70 semanas, 77, parece un término bastante figurativo, pero sí muestra las proporciones. 77 están determinados sobre tu pueblo, los verdaderos creyentes y tu santa ciudad, para terminar la prevaricación. Y para terminar la prevaricación, eso lo interpretamos que tiene el significado de terminar el dominio completo de toda transgresión, el terminarlo, no un final completo, total, sino terminar su reinado. ¿Y cuándo pasó eso? Pues cuando Cristo fue a la cruz del Calvario. El dominio, el reino del pecado, en efecto terminó. Y claro que no terminó por completo. El mundo avanza, las personas continúan siendo pecadoras, pero desde el Calvario el pecado ya se podía perdonar, las personas podían ir al cielo, las personas que confiaban en la misericordia de Dios incluso antes del Calvario, quienes ya habían ido al cielo, y a través del Calvario es que eso era posible, sucedería el Calvario y después sucedió la cruz del Calvario, tomó lugar. Y a través del Calvario, el pecado y su dominio fueron derrotados. Y el reino del terror y del infierno fueron derrotados. Y la puerta del cielo se pudo abrir. Y el perdón ahora era posible. Entonces interpretamos esto, que dice terminar la prevaricación, como que es un aspecto del Calvario. El fin del gobierno absoluto del pecado y el infierno. Y después mira la segunda parte. Y poner fin al pecado. Eso también sucedió en la cruz del Calvario. Poner fin al pecado. Para todos los que se arrepienten, para todos los que están en Cristo Jesús, eso fue logrado allí en el Calvario. y expiar la iniquidad, hacer reconciliación de la iniquidad, cubrir la iniquidad. Y ese es el vocabulario de la redención, de la expiación. Eso fue en el Calvario. Todos estos son aspectos del Calvario. Tres cosas. Esta es la postura, la interpretación tradicional evangélica. Tres cosas negativas, primero que nada, que Cristo logró en la cruz del Calvario. Entonces, dice, termina la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Y después, tres otras cosas que son más positivas. Para atraer la justicia perdurable, perdurable, eterna. Y bueno, no fue traída por completo, porque el mundo siguió avanzando y todavía hubo pecado. Pero aquí dice, traer la justicia perdurable, eterna. Eso fue en el Calvario, cuando la obediencia y el sacrificio de Cristo, su obediencia a Dios, cuando Él ofreció su perfecta justicia, todo eso podía ser ahora acreditado o imputado a su pueblo. Y entonces podrían ser salvos y recompensados como si lo de Cristo fuera de ellos. Entonces Él trajo justicia eterna. Y sellar la visión y la profecía. Y eso lo logró también en el Calvario. Porque ahora todos los profetas y todas sus profecías del Antiguo Testamento, los profetas del Antiguo Testamento, esas profecías habían sido cumplidas en Cristo. Todo lo que ellos decían respecto de la redención fue cumplido en Cristo. Entonces, Él cumplió y selló la era de la profecía del Antiguo Testamento. Y bueno, es cierto que hay profecías en el Antiguo Testamento que van más allá del tiempo de Cristo. Hay profecías que hablan del final, aunque no aclaran bien si es el final o no. Hablan también del juicio final y cosas así. Pero la mayoría de las profecías, las que son respecto de Cristo, incluyendo este versículo 24 del capítulo 9 del libro de Daniel, fueron cumplidas con la venida de Cristo. Entonces Él selló la visión y la profecía. Y ungir al santo de los santos. Y la unción es una cosa que el Espíritu Santo hace. Y Cristo. Y lo vemos en el libro de Isaías. Isaías sería aquel. No, Cristo sería aquel que sería ungido por el Espíritu y sería el Redentor que vendría. Y podríamos ir directamente a Isaías 61 para que puedan ver esas cosas ahí tan claramente. Para ver la profecía del libro de Isaías, tanto en el capítulo 61 como en el 65. De hecho, no voy a ir ahí más bien, porque nos tardaríamos mucho tiempo. Pero hablan de Cristo diciendo que Él es un ungido. Él es aquel que haría estas cosas. Y Cristo es el templo. Él es el cumplimiento del templo. Cuando Él venga, el templo, que es una profecía de Él, con todos sus ritos y ceremonias, Él ya vino. Entonces Él hizo toda la obra del templo en su persona. Entonces, donde dice aquí, ungir al santo de los santos, ungir a Cristo para su obra de redención. Y todas estas cosas, estos seis puntos, los aspectos negativos y positivos, todos estos son aspectos de lo que Cristo logró en la cruz del Calvario antes del final de las 70 semanas. Ese es el versículo 24. Es un versículo completamente mesiánico. Versículo 25 ahora, donde hay detalles interesantes. Sabe pues y entiende. Y aquí hay un enunciado muy complejo. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá, y después se menciona un periodo de tiempo. Y desde el principio del versículo 25, primero se menciona algo. Dice, entiende, sabe pues que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Eso no había pasado todavía, a medida que recibe esta visión, pero sucedería en el año 536-37 38, ahí se dio el edicto de Ciro, y sin lugar a dudas es eso. Y bueno, Isaías lo profetiza también, diciéndonos que Ciro vendría. Incluso se nos menciona su nombre. Y se nos menciona que él daría la orden para que se reconstruyera la ciudad, y que fuera reconstruida Jerusalén, y que el pueblo volviese, que fuera regresado a su tierra natal. Y esto es claramente una referencia a lo mismo, a Ciro, a este conquistador persa que conquistó Babilonia. Entonces sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden, el edicto de Ciro, es decir, para restaurar y edificar Jerusalén, y bueno, Ciro no habla de la reconstrucción de Jerusalén, sino que dice que se reconstruyese el templo. Pero si se reconstruye el templo, evidentemente se reconstruye la ciudad también, evidentemente. Y dice, hasta el Mesías habrá 7 semanas y 62 semanas. Entonces, este periodo de 77 ahora es partido en dos partes. 7 siete y después 62 siete. Se separan estas dos cantidades de tiempo. ¡Qué cosa tan curiosa! Eso, si lo sumamos, nos da 69. Entonces, desde Ciro hasta el Mesías habrá 7 siete y 62 siete. Es decir, si lo sumamos, 69. 69. ¿Y por qué lo partimos en dos periodos? Bueno, porque el pasaje nos dice después otras cosas, que se iba a reconstruir la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Y ahora ya podemos entender esto. Entonces son 69 semanas entre Ciro y el Mesías. 69 siete es un número simbólico, no se olviden. Y entonces se parte en dos fracciones. 7 siete hasta que se construyera el muro. Y 62 siete desde que se construyó el templo y el muro hasta que llegase el Mesías. Y no es posible asociar esos tiempos simbólicos, esos periodos de tiempo simbólicos, con fechas específicas. Todo esfuerzo que se ha hecho falla. Pero si vemos una proporción, porque es notable que 7 siete se ha dicho que si esos 7 fueran más bien 8, de forma proporcional encaja muy bien. Tenemos la proporción correcta de tiempo entre Ciro y la reconstrucción exitosa del muro y el templo bajo Esdras y Nehemías y desde ese tiempo hasta Cristo. Las proporciones son exactamente esto, 7 y 62, estos periodos de tiempo. Aunque en esa profecía no se explica en absoluto qué representan esos periodos de tiempo, pero en retrospectiva podemos ver que las proporciones son correctas. Pero ese número simbólico no se puede encajar con nada, con un año literal. No es posible. Y es por eso que hay tanto debate y tanta confusión entre las personas que intentan hacerlo. Bueno, la esencia es que aquí tenemos 70 semanas, 69 semanas entre Ciro y el Mesías. Y el primer 7, lo llamamos semanas, pero son 7, acuérdense. Los primeros 7 semanas, 7 siete, hasta que se reconstruye Jerusalén y el muro. Y los siguientes 62 siete hasta la venida del Mesías. El versículo 26. Y después de las 62 semanas, más las 7, no se mencionan otra vez, pero se tienen en mente. Después de las 62 semanas, eso nos lleva a 69 semanas, se quitará la vida al Mesías. Y sí, eso fue así. Fue olvidado. Fue muerto. Pero no por sí mismo, no por él. No, verdaderamente que no, sino que él murió por su pueblo que compró por sangre. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. ¿Y quién es este príncipe? No es Cristo, es alguien diferente. Aquí todo el pasaje es al respecto del Mesías, pero el príncipe que ha de venir, que destruirá la ciudad y el santuario, es otro. El destructor, el que destruyó Jerusalén, después de Cristo, después que él fue muerto, el que destruyó Jerusalén en el año 70 después de Cristo fue el emperador romano Tito, el que sería el emperador. Y entonces, el príncipe que vendría es obviamente Tito, el emperador romano, el que sería emperador romano, el que destruyó la ciudad y el santuario. Y dice que su fin será con inundación. ¿Y acaso hubo inundación? No. ¿Algo salió mal? No. El hebreo solamente utiliza un término que significa que habría una destrucción sobrecogedora, un saqueamiento, un saqueo sobrecogedor. Y se utiliza la misma palabra que es inundación, y los traductores escogieron esta palabra. Pero lo que se dice aquí es que habría una cosa sobrecogedora, y fue sobrecogedor, fue una destrucción sobrecogedora de Jerusalén y el templo. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones, y eso es lo más cercano que Daniel llega a mencionar algo después de Cristo. Y hasta el fin, y no es el fin del mundo, todavía no. Dice, durarán las devastaciones. Y eso está más allá de la semana 70. Y es, no tenemos suficientes detalles. Versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto. ¿Quién? El Mesías. No el príncipe que destruyó Jerusalén, sino el Mesías. Acuérdense que él es el tema principal de todo el pasaje. Mira el versículo 25. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Este príncipe con mayúscula. Habrá 7 semanas y 62 semanas. Y se reconstruiría el muro, suponemos después de 7 siete, y después de esos periodos de tiempo, versículo 26, el Mesías se le quitará la vida, y después aquí se habla de un príncipe, pero ya con minúscula, es diferente, es Tito. Y de vuelta al versículo 27, él, el Mesías, quien es el sujeto del todo el pasaje, es un pasaje mesiánico, acuérdense, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Quién? El Mesías. Aquí tenemos la semana 70. ¿Qué es lo que haría el Mesías en la semana 70? Las cosas que se menciona en el versículo 24, evidentemente todo lo que tiene que ver con el Calvario, pero también haría otras cosas. Él confirmaría el pacto. No haría un pacto, sino que lo confirmaría, lo cual es exactamente lo que hizo, ratificó las demandas de la ley, el pacto de la ley. Lo ratificó para su pueblo, porque vivió una vida perfecta, y todas las demandas de Dios que estaban allí en el antiguo pacto, él lo mantuvo todo de forma perfecta, lo guardó de forma perfecta y calificó como nuestro redentor. Y entonces cumple la ley a nuestro nombre, representándonos. Y dice entonces, confirmará el pacto con muchos por otra semana, versículo 27, y a la mitad de la semana, es decir, la semana 70, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Y qué significa eso? Bueno, pues ahora estamos estudiando la semana 70. Cristo vendría después de 69 siete, o semanas, así que la semana 70 es el periodo de la narrativa del Nuevo Testamento, la venida de Cristo hasta el final del periodo del Nuevo Testamento y después la destrucción de Jerusalén en el año más o menos 70 después de Cristo, y a mitad de ese tiempo, en mitad de ese tiempo, Cristo perecería en la cruz del Calvario, logrando esas 6 cosas que se mencionan en el versículo 24, y a mitad de esa semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Cuando él murió en la cruz del Calvario, los ritos y las ceremonias y los sacrificios que fueron llevados a cabo en el templo instantáneamente ya estaban obsoletos. Y el velo del templo fue roto, fue partido en dos, y ahora el Salvador había logrado todo lo que se mencionaba y se profetizaba. Así que todo sacrificio que fue ofrecido en el templo después del Calvario, que es a mitad de esta semana 70, Todo sacrificio después de eso es un acto de incredulidad, el cual dice, no creemos que él fuera el Mesías. Le hemos destruido. Y apelamos a los romanos para que nos ayudaran a destruirle ahí en la cruz del Calvario. No creemos en él, vamos a seguir con los ritos y ceremonias, dijeron ellos, los ritos y ceremonias del templo. Pero ya no eran válidos. Ya se habían terminado. Ya no tenían significado ninguno. Fueron cumplidos con Cristo. Cristo había venido ya. Y había llevado a cabo de forma literal todo lo que representaban los sacrificios. Entonces, él hizo que terminaran los sacrificios. Ya no eran útiles, ya no tenían propósito. Y al final de eso, que cuando cesó el sacrificio de la ofrenda, dice, después con la muchedumbre de las abominaciones, debido a que esos sacrificios ahora eran actos de incredulidad y desafío a Dios, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, es decir, Tito. Y fue bajo el comando, la orden de Cristo, que Tito destruyó Jerusalén. Es decir, Cristo quitó su mano protectora y los romanos los invadieron. Y fue el final del templo y de los sacrificios. Entonces él confirmó el pacto con muchos por una semana. Y decimos, ah, veo un problema aquí. Tal vez alguien diga, si Cristo murió a mitad de la última semana, por así decirlo, y terminó los sacrificios, ¿cómo es que él confirmó el pacto con muchos por una semana? Bueno, pues la respuesta tradicional a esto es la siguiente. La confirmación del pacto incluía la inauguración de la misión a los gentiles. La confirmación del pacto tenía dos aspectos. Cristo ratificó el pacto de Dios y guardó la ley y ganó el cielo a nombre de todo su pueblo. Y también, como esa era la antigua promesa de Dios, que la misericordia de Dios se extendería a los gentiles, entonces Él, Cristo, no de forma personal porque murió a mitad de la semana, pero a través de los apóstoles, Él inauguró la misión a los gentiles. Así que la confirmación del pacto representó que fue ratificado el pacto y extendió el pacto de la gracia prácticamente hasta los gentiles. Y entonces comenzó la gran misión de los apóstoles, del apóstol Pablo. Así que en esta séptima semana tenemos el logro del Calvario a mitad de la semana. Y al final de este periodo se tiene la destrucción de Jerusalén y el templo. ¿Y eso va más allá? Y es interesante que esta semana 70 termina sin detalles. Es sumamente vago lo que dice aquí. No se nos explica todo. A Daniel no se le explica todo a detalle. Sino solamente tenemos este enunciado al final del versículo 27. Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Hasta que venga la consumación, perdón. Lo cual hace referencia al final, al mismísimo final. Entonces, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador, es decir, el último del juicio. Y el apóstol Pedro nos dice que los profetas se sentaban y estudiaban sus profecías y sus visiones. Y yo me imagino que Daniel se sentó a estudiar estas profecías. ¿Y cuándo va a pasar esto? Pues eso está fuera del tiempo anterior. A ti se te estaba diciendo, le dice Daniel a Dios a Daniel, a ti se te está explicando hasta la primera venida de Cristo y se te da una pista de que ese no es el final, porque vendría la era de la iglesia y la segunda venida de Cristo y el juicio final. A Daniel no se le dice nada de esto. A él se le dice, mira Daniel, lo que es importante no es en realidad Jerusalén y Judá, sino el Mesías. Es su venida lo que es importante. Y al decirte esto, no solamente te decimos la historia de los judíos, sino la historia del Mesías. Y eso es lo que el versículo 24 nos dice. Espero que esto sea claro. He intentado mantenerlo lo más simple que he podido. Esa es la explicación tradicional evangélica, pero no tenemos una interpretación aquí dispensacionalista de este pasaje. Y yo creo que esta es la explicación, la interpretación más clara, más lógica, más sencilla. Y si lo vemos de forma histórica, pues esta ha sido la interpretación de la gran mayoría de los creyentes que han vuelto a nacer hasta que surgió el dispensacionalismo en la primera parte del siglo XX y no había sido popular eso hasta 1920 y después de eso. Y ahora parece que ya de todas maneras va de salida esta postura. Y que el Señor bendiga esto a vosotros como un estudio de esta profecía maravillosa del Calvario que se da en el libro de Daniel.